Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Esta semana estaremos revisando todo lo que ocurrió al interior de la convención entre el lunes 6 y el viernes 10 de septiembre. ¡Que lo disfrutes!
Ya estamos en un nuevo capítulo de la Semana Constituyente, el podcast de Momento Constituyente, Fundación Momento Constituyente. Y como siempre, aquí estamos listos para contarles un poco de cómo fue esta última semana en la convención. Aquí vamos a estar hablando también de una semana anterior, porque no habíamos podido grabar. Mi nombre es Bárbara Pérez, aquí como siempre muy contenta de grabar este programilla, y del otro lado de la pantalla y de Chile me acompaña Juan Pablo Ladra.
Hola Bárbara, oye, un gusto también volver a grabar. Tuvimos ahí un retraso, pero no hemos perdido el espíritu de grabar, informándonos y tratando de llevar esto a todos y todas quienes nos escuchan.
Exacto, y aquí nosotros no habíamos grabado igual hace un ratito, entonces nos estamos reencontrando. Estamos muy contentos.
Así es. Mandarle saludos a la Elena, pero nos reencontramos con Bárbara, que nos echábamos de menos porque cagüineamos también, podemos profundizar cosas. Y un cariño afectuoso también a la voluntaria y querida amiga nuestra, Elena.
Sí, muchos saludos ahí a la Elena, que nos acompaña no solo desde otro lado de la pantalla, sino que del otro lado del mundo, cuando aquí nos acompaña grabando. Pero ahí, sin más preámbulo, nosotros partimos con nuestro programilla del día de hoy. Estamos grabando el lunes 4 de abril por la tarde. Así que vamos ahí con la semana anterior, lo que fue todo lo que pasó dentro de la convención y también hacia un poquito hacia afuera, que también impacta el trabajo, obviamente. Y ahí, sin más preámbulo, partimos con nuestra sección de actualidad.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
Y iniciamos, como ya nos señaló Bárbara, este resumen semanal, bisemanal, con a su vez un breve resumen de lo que fue del 21 al 26 de marzo. En esta semana tuvimos sesiones plenarias, tres sesiones plenarias importantes: la número 72, 73 el mismo día, martes 22, el miércoles 23, 74, y el viernes 25, la sesión 75. Estas sesiones nos fueron presentando y votando informes como el de Medio Ambiente, el de la Comisión de Forma de Estado, Sistema Político, entre otros. Particularidades que pasaron esta semana, bueno, se acentuó el problema, o más bien los comentarios respecto al informe de la Comisión de Sistema Político, atendiendo a la eliminación del Senado. Tanto es así que la senadora Campillay por ahí se pronunció, yo creo que lo vamos a estar comentando después. También se planteó esto que ya parece que viene sonando hace tiempo, respecto de una tercera vía que viene alimentada por varios sectores que podemos estar comentando después en nuestro siguiente apartado. Esto más o menos fue lo que pasó en la semana del 21 al 26 de marzo. Pero no nos quedamos ahí, porque ahora sí vamos con el resumen de la semana anterior.
Exacto. Bueno, la semana que vamos a estar discutiendo aquí es la de el 28 hasta el sábado 2, ¿cierto, Juan Pablo? Sí, sí. ¿Lo estoy leyendo bien?
Así es, Bárbara. Perfecto.
Partimos ahí con el lunes 28, con, como todos los lunes, un trabajo en comisiones. Los lunes no se hacen plenarias. La Comisión de Sistema de Justicia en particular discutió un par de cosillas ahí que fueron medias polémicas, entre ellas el que se eliminara la figura del fiscal nacional para pasar a ser un órgano colegiado. Esto causó ahí sus comentarios desde el sector judicial.
El martes 29 de marzo, la sesión plenaria número 76 tomó lugar con el segundo informe de la Comisión de Forma de Estado. Estaremos comentando también, y una noticia por ahí que viene en el comentario posterior, de una alianza que tiene momento constituyente.
Exacto, el miércoles 30 estuve de cumpleaños, pero aparte de eso fue la sesión plenaria 77, donde se votó en particular el informe de derechos fundamentales. En la Comisión de Sistema Político se comenzaron a definir ya un par de cosas, como sabíamos, habían estado discutiendo harto, se tuvo que buscar un acuerdo transversal de qué cosas podían y no podían llegar a esta nueva votación, que va a ser ya dentro de poco, y se comenzaron a definir ya las líneas hacia el presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico.
El día jueves 31 tuvimos, continúa, porque se inició el día miércoles 30, la sesión plenaria 77, que ya nos señalaba Bárbara, pero fue demasiado extensa, y continuó el día jueves 31, con votaciones en torno a la libertad de expresión, libertad de culto, vivir en entornos seguros, y también existieron varios comentarios en torno nuevamente a las fake news, principalmente por una portada que apareció en las últimas noticias del convencional Bernardo Fontaine. Más adelante estaremos comentando de esa fake news y de las implicancias que tuvo.
Exacto. El viernes 1 fue la sesión plenaria número 78, donde se habló del segundo informe de la Comisión de Principios Constitucionales.
Y como ya es de costumbre y no tenemos plenario, aunque pareciera ser que con un cambio de cronograma que hubo entre medio, podría hablarse en algún momento de plenarios los días sábados, pero el día sábado es trabajo de comisiones, al menos hasta el momento. Con esto damos por repasado lo que fue la semana constituyente desde el 21, brevemente, hasta el 2 de abril, comentado más profundamente.
Exacto, y con eso ya vamos pasando un poco a esta sección donde comentamos más allá de lo que pasó dentro de las paredes, figurativamente hablando, porque no todos están ahí, del edificio del ex Congreso.
Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Y bueno, no podemos partir esta sección sin dar a conocer una alianza que tenemos ahí, una cosa nueva que como Fundación Momento Constituyente hemos podido ir construyendo estas últimas semanillas, que es ahí una colaboración con Emisor Podcasting en los diarios del Pleno, que es un podcast bien cortito, mucho más cortito que nosotros extendiéndonos en toda esta conversación, donde se relatan lo que pasó durante el día en el Pleno, más ahí obviamente una explicación de lo que conlleva y la opinión de cómo fue todo. Ahí Juan Pablo también ha podido participar, ha tenido su voz estrella en estos podcasts.
Hermoso proyecto. No solo yo, hay que mandarle saludos a todo el equipo que está detrás. La Tamara mandó un audio un día. La Trini, exacto. El mismo jefe, Big Boss, Rodrigo, que es quien inaugura también esta sección y bueno, agradecer también la posibilidad de estar ahí. Efectivamente, un audio de unos 5 a 6 minutos, donde se trae o se baja el texto o lo que se los ides y venires de los plenos. Así que una bonita instancia, los invitamos a que puedan seguir ahí en la página está de Momento Constituyente, como siempre.
Así es, ahí nosotros a través de las redes de Momento Constituyente hemos ido compartiendo cada capítulo. El primero fue justamente el 23 de marzo, según esto, puede haber sido 22, lo tuiteamos el 23, no estoy tan segura, que fue cuando se activó la prórroga del tiempo extra, por así decirlo, se ratificó la mesa directiva y se aprobaron 25 artículos del segundo informe de sistema de justicia, y de ahí en adelante hemos ido subiendo los siguientes plenos, como el del 30 de marzo, y el de ya la semana pasada, el viernes. Así que ahí pueden irnos a escuchar, estamos obviamente ahí participando con Emisor Podcasting, que son quienes producen ese espacio. Sí.
Sí, es,
¿Qué más tenemos?
Exacto. Colgándonos un poco de ahí, como ya lo señaló Bárbara, existió una ratificación de la mesa y tomándonos un poco de las palabras de Rodrigo, era un acuerdo que se veía venir. Era difícil que se cambiase la dirección de la mesa. Recordemos que hubo una primera mesa de Jaime Baza con la presidenta Elisa Loncón, y ahora ya está la mesa de Gaspar Domínguez y la presidenta María Elisa Quinteros. Difícilmente se iba a cambiar esto. Una de las de los argumentos, de las posibles explicaciones que traía Rodrigo en el audio, que lo invitamos nuevamente a que lo escuchen, es que estaba el fantasma de lo difícil que fue la elección de María Elisa Quintero, que estuvo Cristina Obrador por poco, una serie de elecciones. Entonces, se decide continuar con esto porque los tiempos apremian. Y tal cual lo mencionaba Bárbara, se hizo uso de la prórroga de los 3 meses que estaba establecido en la Constitución, en la reforma constitucional, y ahora la única alternativa en caso de extender aún más el plazo sería mediante una reforma constitucional por parte del Congreso, lo cual a mí, en mi criterio, se ve bastante difícil y que ya han señalado también tanto la presidenta María Elisa Quinteros como Gaspar Domínguez, que no están pensando en el escenario de una prórroga aún más. Así que al parecer tendríamos, y ya lo vamos a estar comentando, los plazos de entrega de este proyecto, y 5 de julio parece ser la fecha final.
Así es, no queda tanto tiempo, o sea, a veces suena como que es harto, otras veces suena como que es poco, se siente bastante poco, la verdad. Nosotros aquí, de hecho, estamos grabando hoy cuando se cumplen 9 meses de convención,
Exacto.
el plazo original, de hecho,
Sí, claro.
y se siente extraño pensar que han pasado 9 meses, como ha pasado literalmente un embarazo de convención.
Claro, viendo nacer quizá este proyecto de constitución, este borrador que se sigue elaborando.
Exacto. Y en estos 9 meses hemos visto muchas cosas, y una de las cosas que lamentablemente hemos visto tiene que ver con las mentiras, porque bueno, como yo ya he dicho en este programa, yo no me gusta el término desinformación o noticias falsas, cuando en verdad lo que estamos hablando son mentiras, mentiras malintencionadas para causar esta falta de información en el proceso. Hemos visto más de una vez estas situaciones. Nosotros en el grupo de Momento Constituyente lo comentamos, y la verdad nos molesta bastante. Y la semana pasada, de hecho, una de estas mentiras fue muy comentada porque salió en portada de un medio de circulación nacional. ¿Puedes contarnos un poco de esto, Juan Pablo? Juan Pablo, ¿sigues ahí? Creo que te muteaste.
Sí,
Ahí está.
efectivamente estaba hablando solo, pero efectivamente lo que comenta Bárbara, esto tiene varios, a ver, derechamente partamos por lo primero, es mentira. Entonces, y es una mentira un poco fuerte, porque es un tema preocupante, que son la seguridad social, las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras, y el convencional Bernardo Fontaine. En la portada de uno de los medios de circulación nacional, como lo es Las Últimas Noticias, señaló que los trabajadores ya tendrían expropiado sus pensiones. Después él salió como señalando, como en casi que en tono de risa quizá, de que había llamado harto la atención de los convencionales, parece que estarían asustados. Lo cierto es que jugar a ese al miente-miente, que algo que quizá es súper complejo con el panorama en el que nos encontramos. Ahora bien, lo cierto es que salieron convencionales al paso de todos los colores. Fue un día donde Twitter, que es una de las redes sociales que más comenta Bárbara también, se llenó de comentarios respecto del convencional, y que significó el pronunciamiento de varios convencionales y también de la mesa. En torno a las mentiras. Lo cierto es que efectivamente habían dos iniciativas populares de norma que se vieron en la comisión. Eso es lo primero que hay que señalar. En la Comisión de Derechos Fundamentales se estaba llevando a cabo esta discusión para luego ser discutida en el Pleno. y dentro de esa discusión en la comisión es que se optó por la propuesta de la Iniciativa Popular de Norma de Noma AFP por sobre la de Con Mi Plata No. O, no sé si está bien, ahí ahora me corroborará, pero más o menos esa es la idea. Y en palabras de, por ejemplo, el convencional Fernando Adria, era de presumir que difícilmente se iba a mantener un sistema de capitalización individual, al menos desde la comisión. Veremos lo que pasa después en el pleno, veremos si es que se reenvía nuevamente a la comisión. Y por su parte, los convencionales, por ejemplo, Felipe Jarboe, por ejemplo, César Valenzuela, si no me equivoco, fueron categóricos en señalar de que esto no estaba cerrado, de que efectivamente no se había votado una expropiación de las cuentas individuales, y habrá que ver cómo continúa esto, que es una noticia que aún sigue en desarrollo, por cuanto no se ha votado todavía en el pleno. Entonces, pero el señalar como verdadero algo que no es tal, fue lo que vimos en estas semanas, precisamente con esta noticia. En lo personal, ya mi comentario me parece, independiente del tema que se trate, con lo complejo que es el escenario, y ahí podríamos tener un minuto de reflexión que me ha llevado, porque uno conversa con sus amigos y amigas respecto del proceso constituyente, y lo vamos a estar comentando también después con el siguiente tópico que nos va a traer Bárbara, y no juegan a favor. Si queremos fomentar un espíritu de alto índice de participación ciudadana, porque eso pareciera ser lo que prima en este momento de alta participación, esa participación tiene que ir de la mano con una buena información, y lo que estamos viendo es generar opinión a partir de mentiras, y eso nunca, nunca es bueno. Bárbara.
Sí, no, a mí me pasó cuando vi esta cuña en letras amarillas gigantes de los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Yo creo que hace rato no veía algo tan irresponsable de parte de un convencional, y eso es bastante decir, considerando que existen convencionales que se han mandado este tipo de declaraciones en la prensa desde el día uno. Pero justamente esto al final hace daño, no es solo que le haga daño a la prueba de salida, le hace daño al proceso democrático. Es cimentar el proceso democrático en mentiras. Y eso es peligroso. Y con eso ya en mente, el tema de la prueba de salida, el rechazo de salida, nuestro siguiente tema aquí es que durante el fin de semana vimos una tendencia en distintas encuestas, como la CADEM, como la Pulso Ciudadano, que dan una baja hacia el apruebo de salida y muestran no solo un alza, sino que ya una tendencia de superación del rechazo ante el apruebo en el plebiscito de salida. Y eso, por lo menos a nosotros como fundación, que igual trabajamos harto en difundir y todo, obviamente que produce una sensación como, uy. Sí.
La primera reflexión quizá es cómo llegamos a este punto. Y hay varias reflexiones aquí, efectivamente, como bien dice Bárbara, en cuanto a la fundación, hemos sido siempre de la idea de que es sano un proceso constituyente, que es bueno, y también lo ha planteado, por ejemplo, nuestro director respecto de la legitimación de la constitución actual, que fue una legitimación más bien de uso de la constitución misma, más que de origen. Y pareciera ser que el proceso apunta, el proceso constituyente actual, me refiero, apunta a esta constitución que está legitimada de origen, por cuanto nace de una elección democrática, de convencionales electos por la ciudadanía, con un nivel de participación, quizá hubiese sido más adecuado un mayor índice, pero mucho más alto, por ejemplo, que el de la segunda vuelta del presidente, el expresidente Sebastián Piñera. Ahora, lo cierto es que, ¿cuál es, y como mencionaba al principio, qué nos llevó acá? hay que hacer el análisis grueso y duro de esto. Por un lado, efectivamente, serán las fake news, serán cómo se mueve comunicacionalmente la convención. Ahora, también es cierto que la convención, respecto del primer periodo, al menos de la primera mesa, ha crecido en cuanto a la forma de comunicación. Una de las grandes novedades ha sido esta como mesa parecida a lo que teníamos de la mesa COVID, convención, y que van informando poco a poco lo que va pasando. El tema es que de lo que se está votando, hay gente que ha levantado alertas, y aquí lo había mencionado a Bárbara en el tras bambalina. Hay grupos como Los Amarillos por Chile, que nos tocó comentar en su oportunidad con Elena, a quien le mando hartos cariños, de lo que puja Amarillos por Chile, qué es lo que está haciendo, qué es lo que ve. Y es cierto que en su discurso dicen que están contentos, o no sé si es el apelativo, pero que estaban esperanzados con el proceso constituyente, que corroboran una realidad de que la constitución del 80 es una constitución mala. Eso lo dicen en sus palabras, por ejemplo, del vocero Christian Barken, pero que no estarían contentos con el periodo y el proceso que se está llevando a cabo, por un lado, porque estiman que no sería la casa de todos, un término que también ha estado bien manoseado en este último tiempo, y hablan de alertas amarillas y alertas rojas. Y estas alertas rojas, al parecer, o de lo que uno podría extraer de una entrevista que dio el mismo vocero Cristian en el programa Bad Boys de Franco Parisi, dan a entender de que estarían caminando a un rechazo por las normas que están votándose, y que la alternativa que estarían planteando sería esta como tercera vía, una extensión en el plazo, pero esa extensión en el plazo va a depender del Congreso que no quiere mucho, y que con la polarización que tiene, probablemente no se llegue a una extensión del plazo. Entonces, crece el rechazo, tarea que se le pone a los que son partidarios de este proceso, de informar correctamente, pero también de lograr quizás acuerdos más representativos, que es lo que demandan parte de la gente que se ha inclinado por un rechazo de salida. Ahora también recordemos que este rechazo, hay que ver también encuestas y encuestas anteriores que hablan de un rechazo creciente, pero que todavía no superaría este apruebo, y va a ir creciendo en la medida de que no se vean buenas señales quizás en la salida. Ahora, ¿qué señales son estas? Bueno, ahí tendríamos varios comentarios. Bárbara, ¿qué opinas tú respecto de este crecimiento? ¿Tú por dónde crees que está creciendo también este rechazo? ¿A qué se lo atribuyes principalmente?
Yo creo que está creciendo de varias partes, y que de repente quienes estamos como full con el trabajo de la convención, a veces igual pecamos de soberbios y soberbias, pensando que como por su alta participación, la alta participación en la elección, los convencionales sí representan todas las necesidades, las luchas y las demandas. Cuando hemos visto, tanto en un poco este descontento y esta desconfianza que se ha ido más al alza, que no están así. Y creo que va entre que existe una desconexión, y también que, como tú decías, hay harto problema para comunicar, hay harta fake news dando vuelta, en general hay harto problema comunicacional. Pero aparte hay una desconexión entre la ciudadanía y la convención, y yo creo que es innegable. Es una cosa de ver como las reacciones, que si bien muchas veces son ante titulares tendenciosos y cuñas sacadas de contexto, otras son genuinamente hacia artículos y iniciativas que sí se están aprobando. Entonces, creo que hay que tener harto ojo, creo que hay que conversar más, y obviamente siempre tener claro que estas encuestas igual se están dando cuando todavía no está el borrador completo. Entonces yo creo que recién vamos a poder hablar un poquito más al respecto cuando ya tengamos una propuesta real. Pero eso no quita que haya que mantener un ojo ahí. Creo que uno no se puede escudar siempre en que hay mala comunicación, en que las fake news, en que nadie entiende, pero estamos haciendo todo bien. Yo creo que también hay que tener clara la crítica.
Sí, claro.
Entonces yo creo que
Sí,
por ahí
claro.
va la cosa, pero que mientras tanto la convención sigue trabajando, nosotros podemos verlo cada día. Los invitamos también a que ustedes también puedan verlo a través de ya sea las cosas que vamos subiendo en Momento Constituyente, las cosas que se van subiendo tanto en la prensa tradicional como en la prensa que está dedicada a esto, como La Neta. Al final la invitación siempre es a mantenerse informado, informada. Y seguir con este proceso que al final nos pertenece a todos y todas, y no queda más que hacer.
Sí, no, sí, claro. Yo me gustó esa palabra que ocupaste, Bárbara, que tiene que ver con no pecar de soberbio. Efectivamente, más que la elección de convencionales y las convencionales, el antecedente más originario de este proceso tiene que ver con el apruebo y el rechazo, donde hubo un alto grado de participación ciudadana y donde dentro de esa alta participación ciudadana un 70%. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis, no sé si compartimos la misma opinión con Bárbara, pero hay quienes, amigos míos, de hecho, que me han señalado de que como que es obligación de que el proceso casi que cuente con el mismo nivel de aprobación del apruebo o el rechazo. Probablemente no va a ser así. Y es difícil pedirle a un proceso que tenga ese nivel de participación. O sea, debiese ser el ideal, y entiendo la crítica en ese sentido, pero de ahí en decir que no es legítimo por no tener más de un 60-70% y que ya un 50 más 1 no sería legítimo, creo que es una aberración. O sea, señalar que la constitución o el proyecto de borrador es más o menos legítimo que todas las demás constituciones que no han sido electas en carácter democrático, que no han pasado por un proceso como el que estamos viviendo con representantes electos democráticamente, creo que derechamente es una aberración y una falacia importantísima, que puede ser no la más perfecta, estoy de acuerdo, que quizás, y en ese ánimo de que señalaba Bárbara de la soberbia, hay mucha gente que con el descontento y convencionales y las convencionales, que ingresaban al proceso, quizás venían con ideas preconcebidas y con que es de toda lógica, porque vienen también mandatados por su organización. Pero de un ambiente que se le ha criticado, y no sé si la crítica es correcta, todavía tengo que darle vuelta desde mi reflexión interior, que vienen con un ánimo revanchista o con un ánimo refundacional, dos palabras que también han sido bien empleadas en este último tiempo, pero que yo no sé si es 100% revanchista. De hecho, si uno ve, y lo hemos comentado con Bárbara en el mismo podcast, hay muchas de las propuestas que vuelven a las comisiones ampliamente. La Comisión de Sistema Político lo vivió en carne propia. La de Medio Ambiente en su oportunidad también lo vivió. Que fueron, la Comisión de Sistema de Conocimiento también recibieron de vuelta casi que el informe completo. Ahora, otra cosa distinta, y eso hay que verlo, porque yo no tengo la respuesta. El carácter refundacional es establecer instituciones nuevas que no habían sido implementadas con antelación en nuestra historia. Si eso es bueno o es malo, si eso es correcto o no, yo siempre señalo, no existe una institución que a priori sea la mejor, que a priori sea perfecta. Yo creo que se tiene que ir adecuando a nuestra idiosincrasia, a nuestro país. Y en ese sentido, creo que hasta el momento lo que habíamos tenido es tener una institucionalidad que venía dada por la élite o por el sector más culto con mayor cantidad de oportunidades de la sociedad. Entonces, a ese sector vamos a ver en reiteradas ocasiones de aquí en más, de que hay cosas que no les gustan, que no les gusta que esté el Senado, o sea, que no les gusta que no, saquen el Senado, y hay un lobby súper fuerte ahí. Existe un informe de la Comisión de Viena, ha existido pronunciamientos de los senadores actualmente. Mencionábamos en el resumen de la semana lo que dijo Fabiola Campillay, que por favor eliminen el Senado. Y una cuestión es el deber ser del Senado con sus atribuciones, y otra es la sensación que tiene la gente del Senado. Si uno camina por la calle, hay mucha gente que solamente ve más políticos y que los proyectos de ley se demoran mucho. Y ante ello, su solución práctica es eliminemos el Senado porque queremos tener menos políticos. Y vuelvo a lo mismo, no existe un sistema perfecto y habrá que ver cómo funciona este sistema, si es que ganase una prueba. Pero y aquí voy a explicar un poco el rechazo creciente, ante un cambio que puede tomar la sensación de la gente en decir que no nos gustan los políticos, por tanto eliminemos el Senado, pero esa puede ser una pelea. Pero cuando además tienes una regionalización fuerte con autonomía de regiones, con justicia vecinal, con un sistema como el Consejo de la Justicia, son cambios que de una u otra manera le están apretando el zapato a muchos grupos de interés que presionan de muchas maneras. Así que, ante eso, ante lo que vengo comentando, yo hago el llamado a la reflexión, o sea, no alarmarse por alarmarse, sino que estudiemos, conversemos, veamos cómo se van aterrizando de una u otra manera estos conceptos, de manera que ante los siguientes informes podamos tener mayor oportunidad de diálogo. Finalmente, y a modo de información, porque este podcast también trata de entregar mayor información a la ciudadanía, como fechas de reforma del cronograma se estableció, a menos que exista otro cambio, que con fecha 29 de abril terminaría el trabajo de las comisiones con entregas de informes. No así de segundos informes, sino que de primeros informes, porque pueden haber primer informe del bloque 1, 2, 3, dependiendo de la comisión. Y esa sería la fecha perentoria para la entrega de los informes. Luego, otras fechas relevantes que queremos compartir son la del 16 de mayo, donde tendríamos el proyecto de borrador de nueva constitución. Y el 17 de mayo se instalaría y comenzaría el funcionamiento y el trabajo de la Comisión de Armonización, que se encarga de velar por un cuerpo armónico, valga la redundancia, de todos los informes aprobados por el Pleno. Entonces, con esto vamos dándole el cierre a nuestro programa. Me despido también por Bárbara, que me comentaba que tenía ahí un altercado doméstico con su perrita. Nada terrible, por supuesto, sino que algo más bien de cariño afectivo con los animalitos. Y como siempre, señala Bárbara con el tono de ella, me voy a hacer invitarlos a que sigan el podcast, que lo compartan, que eso nos ayuda mucho, que esto sea una instancia de que puedan compartirlo con sus familias, de vivir el mismo proceso, y en caso de estas alarmas, alertas que le han llamado algunos, que se genere esta conversación sana y fructífera dentro de los hogares, y que hablemos de política, que es lo que en definitiva se ha dejado mucho. Con esto nos despedimos, Bárbara y Juan Pablo, de la Semana Constituyente.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentido pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.